Bueno, Fernando, te quería preguntar lo primero, y esto es una cosa que yo he pensado más de una vez, trabajando en cope.es, que le puedo decir que por el tipo de lector, por el tipo de oyente que tiene cope, por lo que sea, hay según qué noticias, que en las que se ve que la Guardia Civil es un cuerpo muy querido en redes sociales, sobre todo, y le digo particularmente en Facebook. Muchas publicaciones se llenan de comentarios, de seguidores que nos dicen ole, nos aplauden y mandan ánimo y fuerza al cuerpo. ¿Qué parte del mérito cree que es del apego del ciudadano que ya hay al cuerpo o del trabajo que se ha hecho en redes sociales también?
Vamos a ver, el trabajo de redes sociales es simplemente plasmar el trabajo que están haciendo los guardias civiles en la calle diariamente. Nosotros no creemos que tengamos más mérito que poner eso en un formato que se haga más cercano al ciudadano. El valor real de lo que se hace lo hacen las personas que están de verde por la calle.
Hombre, pero algo de mérito se tiene que tener, ¿no? O sea, al final son vosotros sois por así decirlo, el megáfono o el altavoz de un poco de lo que se hace, ¿no?
Nosotros somos, digamos, los que emplatamos, ¿no? La comida. Si la comida es buena, es fácil emplatarla. Y nosotros, como gabinete de comunicación, tanto en redes sociales como en medios tradicionales, lo que hacemos es llevarlo a un formato que el ciudadano pueda verlo de una manera cercana y tratar de ver cuáles son los temas que más le interesan e incidir en ellos.
Yo también como periodista me interesa y te quería preguntar un poco cómo organizáis, cómo lo hacéis. ¿Habláis con el responsable de alguna operación? ¿Os avisa? ¿Vais? ¿O cómo os coordináis? ¿Cómo hacéis?
Bueno, nosotros recibimos desde el gabinete de prensa tanto las novedades como los documentos gráficos y las notas de prensa que emiten todas nuestras oficinas en todas las provincias de España. Nosotros tenemos una red de oficinas periféricas de comunicación en todo el territorio nacional, que son los que nos aportan tanto el conocimiento de las cosas que se hacen como las imágenes, en foto, en vídeo, incluso en audio que pueden editar. Y en base a eso nosotros le damos una salida. Como digo, vía medios de comunicación, llamémosle tradicionales, o también vía redes sociales, cuando creemos que el público objetivo también puede estar en esas redes. Cada red tiene un público diferente, no es lo mismo el público que tiene Facebook, que el que tiene Instagram, que el que tiene Twitter o el que tiene TikTok. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es ponerlo en un formato que se haga atractivo a ese público objetivo de cada una de las redes.
Es verdad que cada red social lo que toca decir, que tiene su target y tiene su franja de edad. Pero te quería preguntar también, ya que lo hemos mencionado antes y que te lo he dicho con el caso de Facebook, ¿notas más cariño en alguna red social y menos en otra?
No, en general no. Y cuando no es así es porque luego a nosotros podemos haber equivocado cuál es el formato de cada uno de los targets. Pero lo que está muy claro es que cada red tiene su público y cada red tiene sus códigos. No es lo mismo escribir en Facebook, que tiene una extensión de texto y tiene un público, que escribir para Instagram o para TikTok, que es más formato vídeo y más un formato de gente de menor edad. Entonces, si hay veces que no tenemos esa aceptación, es porque hemos podido equivocar de alguna manera el formato de esa red, de ese código de cada una de las redes.
Sí, por ejemplo, ya que abrimos ese melón, imagínate el caso hipotético que salta alguna cosilla que en redes sociales, pongamos Twitter, ¿no? Que igual la más proclive a ese tipo de cosas, salta algún tema que incendia un poco más a la gente, que se enfada, que critica, y hay un ataque masivo a través de esa red social, ¿eso cómo se gestiona?
Bueno, realmente hay que comprender también cuál es la manera de pensar o la manera de actuar de los usuarios de cada una de las redes. Hay redes que son más amables, como señalabas Facebook. Hay otras que pueden ser más críticas, como puede ser Twitter. Nosotros estamos abiertos siempre a que se haga una crítica, lógicamente, y a que se haga una crítica, bueno, pues constructiva, que a nosotros nos sirve para mejorar, tanto a la hora de atender a los temas que preocupan más a la gente, como a la hora de darle un formato o un contenido a cada una de las redes. Realmente nos sirve para aprender a hacer las cosas mejor. No podemos obviar las críticas, aunque sí cuando las críticas pasan unos ciertos límites. que exceden a lo que es la propia crítica y empiezan ya con faltas a las personas o incluso a la institución, pues realmente procedemos a bloquear o, en su caso, incluso denunciar las conductas que se puedan haber visto ahí.
Y creen que desde la cuenta oficial, por ejemplo, en este tipo de casos, imagínese, ¿no? Hay muchos casos también en redes sociales que se utilizan imágenes, se manipulan, se cambian, todo para atacar, por el tema de atacar. Entonces, ese tipo de cosas, la idea es que nunca se entre en ese tipo de detalle, aunque sea solo para hacer fact-checking, solo para aclarar y decir, por ejemplo, ¿se ha hecho alguna vez de decir, oye, aquí esto está creciendo demasiado y en base a una imagen, un mensaje que está manipulado y que esto no es así?
Sí, vamos a ver, el fact-checking es una labor esencial que se puede hacer desde las redes sociales, porque los tiempos de las redes sociales no tienen nada que ver con los tiempos de la información, llamémosle tradicional. No es lo mismo la velocidad que podéis tener los medios. Pues una radio probablemente es de los medios que puede actualizar su información de una manera más rápida, pero pensemos, por ejemplo, en un periódico papel que se está actualizando diariamente, o una web que tiene una velocidad de refresco X. No tiene nada que ver con la velocidad en la que se viralizan los contenidos en redes sociales. Cuando hay algún contenido que puede ser no ya solo negativo, sino falso, lo que se hace es acudir a la fuente original de la que puede haber salido, en este caso, pues la unidad de la Guardia Civil que puede haber participado en una actuación que pueda estar siendo criticada, confirmar si realmente ese dato es falso y desmentirlo públicamente. ¿Por qué? Porque la velocidad a la que emergen las crisis en redes es muchísimo más rápida que a la que pueden surgir cuando estamos hablando de medios tradicionales. Con lo cual, si tenemos que desmentir, la manera más rápida de hacerlo y la manera en la que llegamos a más gente es en la propia red en la que se ha difundido esa noticia que puede ser falsa.
Ya por mencionar algún caso que he visto recientemente, y por sacárselo, porque ya que lo estamos hablando, algunos tenemos que sacar. Y vi hace poco que hubo como cierta polémica con una imagen de un agente ayudando a un cerdo, ¿no? A salir de la carretera. Y aquí hubo casos de bueno, muchísimos, bueno, unos cuantos usuarios. Tampoco sabemos porque los medios digitales muchas veces exageran o minimizan según qué volumen de respuesta ha tenido de que si se había maltratado animal, que si tal. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo se gestiona? O no se gestiona, que también es otra
Sí,
opción.
sí, sí se gestionan porque monitorizamos hasta donde podemos, monitorizamos todos los contenidos, ya no de lo que nosotros publicamos, sino de la retroalimentación que nos da nuestro público. Esa noticia en particular hay que enmarcarla dentro del tono humorístico. Las redes tienen, como decía, sus códigos, y uno de ellos, a la hora de dar los mensajes, es que un mensaje con cierto punto de humor va a entrar mucho mejor, se va a ver mejor y se va a aceptar mejor. Entonces, dentro de nuestras misiones, y en este caso era un guardia civil retirando un animal que se encontraba en una carretera, independientemente de que pudiera ser un cerdo, realmente se está haciendo una labor importante de seguridad vial, porque si ese animal colisiona con cualquier usuario de la vía, puede provocar un accidente muy grave. Entonces, dentro, como digo, de esa nota de humor, entre comillas, que le ponemos, estamos hablando de la labor que hacen los guardias civiles, y en ese caso puede ser esencial para la seguridad vial.
Lo que sí le tengo que preguntar es de quién fue la idea de abrir el TikTok. Entiendo que será suya.
Bueno, fue la gente que estamos haciendo redes sociales, que una de las cuestiones que en ocasiones hay una equivocación es pensar que hay un gabinete específicamente dedicado a redes sociales, y no es así. Lo hacemos entre un grupo de personas que estamos en las distintas áreas del gabinete de comunicación, y lo hacemos en nuestro tiempo libre, o sea, más allá de lo que es nuestro trabajo habitual. Y en ese ambiente, pues celebramos reuniones en las que analizamos qué es lo que podemos hacer, qué contenidos podemos incluir o qué tonos podemos dar a cada una de las noticias. Y dentro de ese trabajo, como digo, pues surgió la opción de decidir si entrábamos en TikTok. La solución fue fácil. TikTok tiene un público al que no se llega generalmente por otros medios, sobre todo por la nube de edad que tiene. Es gente muy joven que normalmente no está viendo medios de comunicación tradicionales, o que no entra en Facebook, o que no entra en Twitter, si acaso a lo mejor un poquito en Instagram, pero no, lógicamente no podemos olvidar ese grupo de población, primero porque tenemos también que difundirle qué es lo que hacemos, y segundo porque para nosotros es un público muy importante, es un público que de aquí a 1, 2, 3, 5, 10 años puede pasar a formar parte de la Guardia Civil. Entonces, como afectaba, como digo, a un público que nos parece muy interesante, fue cuando decidimos, de una manera colegiada, tampoco hay que apuntarse ningún tanto, entrar a organizar un perfil en TikTok.
Yo tengo que mencionar los dos casos, me va a permitir que los mencione para el que esté escuchando la entrevista o la esté leyendo y no lo sepa. Pero bueno, los dos más sonados, el vídeo del teniente coronel con el playback y el vídeo del Jerusalén de la comandancia de Vizcaya. Estos dos casos que fueron bastante criticados, ya no digo en redes sociales, sino desde algunas asociaciones, desde la Unión de Guardias Civiles, que llegaron a decir en un comunicado: mostramos preocupación por la deriva que este uso impropio de la imagen del cuerpo puede causar en el servicio diario de los guardias civiles por toda la geografía nacional, afectando a la seriedad. Lo primero que le voy a preguntar es, entiendo que no está de acuerdo con la cita de la asociación.
Sí, es, bueno, reconocemos que cualquiera y más nuestros propios compañeros tienen todo el derecho del mundo a no estar de acuerdo con alguna de las líneas de imagen que se lleve. Pero volvemos a lo que hablábamos. Cada una de las redes sociales tiene sus propios códigos. TikTok nace originalmente como una plataforma de vídeos musicales en la que la gente canta, baila y se expresa de esa manera. Es cierto que nosotros guardamos una distancia con esos vídeos en los que solo se canta o solo se baila. Pero si podemos utilizarlos para dar un mensaje que sea correcto para la institución, los aprovechamos. En el caso de ese teniente coronel que cantaba, que soy yo, lo que hacíamos era dar un mensaje muy claro en contra del racismo, en contra de todos estos mensajes de odio que pueden estar emitiéndose. En el caso del Jerusalema, que se bailaba, es cierto que esa música se utilizó para dar un mensaje de apoyo a todas las víctimas y a todos los afectados del COVID. Pretendíamos dar esa imagen y la aceptación del vídeo fue generalizada, independientemente que, como digo, en base al derecho que cada uno tiene a la libertad de expresión, haya quien decide que no le gusta y proteste por ello.
Esa es la primera pregunta. Y la segunda que le tengo que hacer es si compensa.
¿Perdón?
La segunda que le tengo que hacer es si compensa al final, una vez se ha publicado el vídeo, porque esa es la idea, y me dice, son los códigos del vídeo, son los códigos de la red social, la idea es lo que me has explicado antes, que la idea es llegar también a un público joven que puede que algún día sea Guardia Civil. Entonces, una vez, porque esto no es nuevo, no es la polémica, no es de la semana pasada, tiene tiempo. Entonces, ya habiendo pasado el tiempo, le pregunto, me imagino que haciendo balance dentro de todo el polvorín que se levantó y del comunicado de la asociación, le pregunto si compensa.
Pues creemos que compensa porque además da una imagen que es la que pretendemos expresar también de los guardias civiles. Más allá del servicio que se haga, los guardias civiles somos personas, y en esa labor de humanizar la labor que hacemos y de hacer ver que somos un ciudadano más, que tenemos unas competencias o tenemos unas misiones diferentes, pero que estamos al lado de las personas que lo necesitan y que somos, como digo, un ciudadano más, la imagen que se dio, y eso estaba expresada en las respuestas que nos daba la gente, fue muy positiva. Fueron vídeos que viralizaron muchísimo, que nos hizo llegar a gente, como digo, que de otra manera, pues posiblemente no se habría acercado a nosotros, y a medio-largo plazo nos abre muchas posibilidades de que haya más gente que nos siga, más gente que vea nuestros mensajes y más gente que esté viendo cuál es la labor diaria de los guardias civiles, que es al final lo que tratamos de demostrar en las redes sociales.
Y ya le quiero preguntar para terminar, y ya me lo va a permitir a modo de broma, pero me imagino que se habrán dado cuenta, sobre todo en la red social Twitter, ¿le duele que usen constantemente la imagen del personaje este de los Simpsons, del señor Burns vestido adolescente para intentar atacarles? Que no sé si
hombre,
la usan bastante.
A mí, vamos a ver, yo no puedo expresar lo que ve el resto del grupo, yo monitorizo e incluyo contenidos en Twitter con mucha frecuencia, Y la imagen del señor Vance, lo que le pedimos a la gente es que sea un poquito más imaginativa, porque la primera vez te puede llamar la atención. El resto de las veces dices, oye, pues échale un poco más de imaginación, que hay muchos más memes que se pueden utilizar. Pero bueno, al final no sale de lo que es una crítica graciosa, y en ese ambiente hay que moverse. Es mucho mejor tener esa crítica, como digo, que puede causar una sonrisa, que esos insultos y que esas faltas que se ven habitualmente en las discusiones en redes sociales y particularmente en Twitter, que en muchas ocasiones se convierte en una red bastante hostil. Entonces, si al final lo que te contestan es con un señor Vance disfrazándose de chaval joven, pues bueno, pues lo admites con una sonrisa, sinceramente.
Pues sí, la verdad que un poco de variedad también.
Sí,
Alguna,
que
algo.
hay muchas maneras de criticar, pero siempre que esa crítica se haga o bien de una forma constructiva o bien sacando una sonrisa al otro, está bien, sobre todo si lo comparamos con lo que hay en las redes, que en ocasiones, como digo, es muy hostil.
Sí. Pues teniente coronel, muchísimas gracias por atendernos. Y yo no sabía que eras el del vídeo del playback. Me llevaba
Sí.
sorpresa a mitad de la entrevista.
Pues soy el del vídeo del playback, sí.
Pues muchísimas gracias. Para el que sea, ya lo puede buscar y ya. Además, no solo le pone cara porque lo verá con la foto de la entrevista, sino que encima pues se puede pasar un rato divertido. Que muchas gracias por
Nada, pues
atendernos.
muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.